A mi parecer, de lo que yo he leído, la palabra que para mí queda más precisa o embona mejor con el Evangelio de Juan es la palabra creer. ¿Sí? No sé si recuerdas que al final del Evangelio Juan establece el propósito del libro y dice, todas estas cosas escribo para que el que las lea crea. ¿Sí? Y todo lo que hemos visto hasta ahora es en realidad bajo esta premisa de creer o no creer. Entonces, para mí, creer es como la palabra central en todo el Evangelio de Juan. Es la palabra que conecta todas las historias, todas las narrativas. O sea, todo lo que está pasando en el Evangelio de Juan está conectado a creer o está conectada por la palabra creer. La palabra creer y sus verbos y palabras derivadas de esa es encontrada en el Evangelio de Juan aproximadamente unas 80 veces. Les voy a mandar por ahí unas notas. Para que... Ah, ya la mandé. Okay, ya, gracias. Entonces, es muy interesante ver que es una de las palabras más repetidas en toda, pues, todo el Evangelio de Juan. ¿Sí? Y es muy interesante ver que no vas a encontrar ningún capítulo ni ninguna como porción o sección de versículos que no contengan la idea de creer o la palabra misma de creer. Decíamos del testimonio, decíamos de fe, decíamos de estas cosas, pero finalmente todas esas también es, ¿para qué testificas? Para que crean, ¿sí? Entonces, la idea de creer para Juan es una idea no solamente relevante, es una idea fundamental, es una idea crucial, ¿sí? Entonces, Juan tiene como intención presentar un argumento y una narrativa para que las personas crean en algo específico, ¿sí? Y a través de estas narrativas, nosotros podemos observar y podemos notar que Jesús, en sus acciones y sus palabras, tiene también una misma intención. Entonces, la intención tanto de Jesús y de Juan por medio de ese evangelio es que los hombres crean. Se nos ha dicho ya muchas veces como esta idea, ¿no? Debes de creer, es imprescindible tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si cree en la obra de Cristo, cree en Dios. Pero una pregunta que nunca nos hacemos realmente o nunca profundizamos es, ¿qué es creer? ¿Qué significa creer? ¿Qué debo creer? ¿Sí? Porque yo puedo decir, creo en la Navidad. Puedo decirlo y puedo decirlo sinceramente, creo en la Navidad. ¿Sí? Creo que sí, creo que nieva en Torreón a veces. Estoy creyendo. Pero entonces nunca nos preguntamos esta parte de qué es creer según la palabra. ¿Cómo puede alguien creer si no sabe lo que es creer? La Biblia presenta lo que es creer y es necesario tener una comprensión clara y suficiente de lo que significa esto para poder realmente decir creo en Cristo. Entonces, en esta sesión, en esta porción que tenemos de Juan, nos vamos a dedicar a analizar la declaración de los samaritanos. Específicamente vamos a enfocarnos en el versículo 42, cuando los samaritanos dicen, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Vamos a tomar esta declaración, esta confesión, vamos a como analizar la estructura y vamos a tomar en cuenta algunos de los factores que rodearon esta declaración o que hicieron que los samaritanos llegaran a esta declaración. Entonces vamos a hablar de lo que es creer, ¿sí? Lo que es tener fe y lo que nosotros como hombres debemos de considerar cuando decimos creo. Entonces, en esta segunda conversación de Jesús con un cierto personaje, no sé si recuerdas que al principio habíamos dicho que en el Evangelio de Juan nos vamos a topar con una serie de conversaciones de Jesús y algunas otras personas. Hasta ahorita llevamos dos. Habíamos visto a Nicodemo y ahora estamos con la mujer samaritana. Sí. Trasfondos bastante diferentes, como personajes contrastantes, si quieres. Sí, uno estaba súper preparado, otro era, pues, a cierto grado de ignorante, vamos a decirlo. Sí. Y finalmente vemos que uno no recibió y otro sí recibió. Entonces, la revelación de Cristo provocó en esta mujer samaritana un cambio drástico. Sí, cambió toda su percepción de pies a cabeza. Y este cambio fue tan drástico que la llevó a dejar todo lo que tenía, que en este caso pues lo único que tenía era su vasija para el agua, ¿sí? Pero dejó también su propósito de estar ahí, es decir, ella iba por agua porque tenía sed, ¿sí? Y lo dejó y fue y proclamó a Cristo, predicó a Cristo inmediatamente. Entonces es evidente que por sus acciones ella creyó. Y este creer la llevó a actuar. La proclamación de esta mujer, aunque haya sido una invitación que pescaba solamente la curiosidad, si recuerdas la invitación fue, ven y ve, ¿sí? ¿No será este el Cristo? Entonces la mujer de cierta forma no se metió en doctrina, no se metió a decir esto y esto y aquello, simplemente fue, y no será. Y eso fue suficiente. Fue suficiente para que el Evangelio fuera escuchado por muchos. Y por medio del ejemplo de esta mujer samaritana, tenemos un panorama más amplio de lo que implica o significa creer. ¿Sí? Entonces, si me acompañas, vamos a leer Juan. Dice, versículo 39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús para que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. En esta declaración, en este pasaje, hay dos principales cosas que vamos a remarcar, siendo en la declaración de los hombres samaritanos y lo que le rodea. Entonces vamos a remarcar la procedencia de su creer y el objeto de su creer, o la procedencia de la fe y el objeto de su fe. Y vamos a hablar de otros tres elementos que conforman el creer. Vamos a hablar de el intelecto, la confianza y la confesión. Entonces te lo repito, vamos a remarcar dos cosas principales en esta declaración de los hombres samaritanos y lo que los rodea, o sea, los factores, vamos a llamarles factores externos, si lo quieres ver así, que son la procedencia, o sea, el cómo llega y el objeto, a qué está dirigido. Y vamos a hablar de los tres elementos que conforman el creer, siendo el intelecto, la confianza, y la confesión. Muy bien. Entonces vamos a ver primero la procedencia. ¿Qué entiendes tú por la palabra procedencia? ¿De dónde viene? Sí, ¿de dónde viene la fe? De Dios. La fe viene de Dios y eso es algo que mientras estamos en esta sesión quiero que no se te olvide. Noté mientras estaba como leyendo ya cuando lo había terminado que puede como pudiera malentenderse, tal vez un poco. Entonces vamos a siempre tener este chip, ¿no? Vamos a mantener en mente siempre esta parte de que la fe es un don de Dios. Si la fe no viene de nosotros, no procede de nosotros, los hombres no pueden producir fe por ellos mismos ni por nada que ellos hagan. Pero hay ciertas cosas que los hombres, hay ciertos requisitos, vamos a llamarlos, ¿sí? Que son los que vamos a estudiar un poquito más a fondo. Pero por ahorita te pido que tengas siempre en mente esto. La fe es un don de Dios. Solamente Dios puede dar fe a los hombres, ¿okay? Cuando hablamos de la procedencia de la fe, entonces me estoy refiriendo al cómo llega la fe. ¿Cómo es que un hombre puede creer? ¿Cómo es que un hombre puede llegar a tener fe? Entonces, la fe no nace del hombre, no proviene del hombre, no puede ser producida del hombre. La fe es algo externo al hombre en su totalidad. Solamente el espíritu puede causar fe en el hombre. La fe siempre es fruto del espíritu. Y aún así, no podemos ignorar que la Biblia es clara en Romanos cuando dice, la fe viene del oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Entonces la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando hablamos de la procedencia de la fe, el cómo llega a los hombres, aunque Dios puede y obra de todas las formas que desee y que quiera y que sean conforme a su voluntad, Dios ha elegido un medio principal por el cual la fe va a ser propagada. ¿Sí? Pudiendo usar milagros, como lo hacía en el Antiguo Testamento, pudiendo utilizar el testimonio de la creación misma. ¿Sí? No sé cuántas veces te has... yo sé que hay algunas aquí que les gusta mucho tomar fotos del cielo. ¿Sí? No sé cuántas veces te has parado y... Okay, wow. Y creo que eso es suficiente para que te... Pues ya te quedas así, boquiabierto, ¿no? Y dices, o sea, wow. No sé si alguna vez han entrado a estudiar como o a leer sobre los insectitos. A mí me gustan mucho los insectos porque digo, es que son cosas así chiquititas. Pero luego todos sus mecanismos, sus órganos, toda su fisiología y todo eso es así como que... ¿Cómo ocupo tanto? ¿Te acuerdas tan chiquito? Sí, entonces pues me es asombroso. Hace poquito estaba viendo unas ranas que... Por algunas razones, por deformidades básicamente, perdieron como un órgano que le hacía mantener equilibrio. Entonces cuando saltan, se desconectan. Entonces literalmente saltan y en vez de poner las manos como para caer, nomás plop, y así caen. Entonces, pues, no sé, me parece asombroso eso a mí. Sí. Pero finalmente la creación misma es más que suficiente para llevar a todos los hombres a darse cuenta que hay algo más. Sí. Nuestro mismo cuerpo es una cosa, o sea, wow. Entonces, a pesar de que Dios pudo haber usado cualquier cosa, Él decide utilizar un medio específico. Ha elegido utilizar el instrumento más débil, más volátil y menos eficaz, vamos a llamarlo. Ha elegido utilizar a los hombres pecadores como el medio por el cual el evangelio es propagado, como el medio por el cual llega la fe. En Corintios leemos que dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. Eso es 1 Corintios 1, 27-28. Sí, todos los versículos están ahí en las notitas. Sí, entonces, si leo uno y no te lo digo, ahí lo puedes checar. Según lo que hemos visto en Juan, el creer de esta mujer y de los hombres samaritanos tienen un principio en común. Ambos, la mujer y los hombres samaritanos, fueron presentados con la palabra de un cierto modo u otro, a un cierto grado u otro. Con la mujer vemos que tenía ya cierto conocimiento de las escrituras. Limitado, poco, lo que tú quieras, pero sabía que había una figura mesaica, ¿sí? Sabía que había debates teológicos, sabía que existía la adoración y que es algo que se debía hacer, ¿sí? Sabía que había un contexto de lucha entre judíos y samaritanos. O sea, tenía cierto conocimiento. Y puedes asumir también que los hombres samaritanos, que eran más aceptados para estudiar las escrituras, probablemente sabían lo mismo y más. ¿Sí? Entonces, tenían una noción de lo que las escrituras decían, tanto hombres samaritanos como la mujer. E incluso podemos decir que los hombres samaritanos fueron presentados con esta noción de algo en creer por las palabras de la mujer cuando dijo, ¿no será este el Cristo? Entonces ya había algo en que creer, había llegado de cierta forma. En el versículo 39 de Juan leemos que dice, los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer. Entonces, ¿de dónde llegó la fe? ¿Cuál fue la procedencia de la fe en este caso? La palabra de la mujer, sí, exactamente. Entonces, es a través de la predicación de la palabra y a través del testimonio humano que los hombres son presentados con la verdad del Evangelio, en la cual, una vez siendo expuestos, tienen algo en que creer. ¿Sí? Vamos a comenzar desde ahí. Una vez que son expuestos a la palabra, tienen algo en que creer. No significa que ya creyeron, no significa que ya tienen fe, simplemente tienen un algo en que creer. La mujer fue quien llegó con los hombres hablándoles de este tal Cristo. Y en esta invitación vemos a la mujer como un instrumento siendo utilizado como un medio por el cual muchos hombres fueron traídos a creer en Cristo. ¿Sí? Entonces la fe llegó por medio de la palabra de una mujer samaritana. El testimonio humano es muy frecuentemente el principal medio por el cual Dios produce fe en los corazones de los hombres. Hay una cierta importancia en esto. Y lo puedes ver así. El hombre es incapaz de creer en algo que ni siquiera sabe que existe. De la forma que desde pequeños somos presentados con estos como personajes como el ratón Pérez o Santa Claus o cosas así. No podemos creer en ellos a menos que alguien nos cuente de ellos. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Si desde chiquito a un niño nunca le contaras de esto, ¿pudiera creer en ellos? No, porque ni siquiera sabe que existen. Si ni siquiera sabe qué son, para ellos son, no son nada, porque no son. ¿Sí? Y entonces es lo mismo a cierto grado con Dios. Si la gente no sabe quién es Cristo y no puede creer en algo que no sabe que existe ni siquiera. ¿Sí? Entonces, imagínate esto. ¿Pudieras tú creer en un hecho histórico si fueras ignorante de qué ocurrió? ¿Pudieras tú decir, el saqueo de Roma de los vándalos sí pasó? Si nunca hubieras escuchado quiénes son los vándalos, si nunca hubieras escuchado que existe una tal Roma, ¿sí? Si nunca hubieras escuchado que los vándalos esto y aquello y se poblaron ahí en Roma y bla, 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 ¿pudieras tú creer en ese hecho? Tienes que ser presentado primero con ese hecho. Y cuando eres presentado con ese hecho, no significa que lo creas. Significa que hay algo que tu mente está diciendo, puede que sí, puede que no. Y eso lleva a los hombres a investigar, ¿sí? A la curiosidad. Y entonces es lo que hizo esta mujer. La mujer dijo, puede que este sea el Cristo. Entonces los hombres no creyeron necesariamente, sino que dijeron, puede que sí, puede que no. Vamos a ver. ¿Sí? Pero finalmente ya tenían ese algo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pudieron los hombres hacerse esta pregunta? La pregunta más importante de todas sus vidas, que es, ¿soy o no soy salvo? Si ni siquiera hay una noción de algo de lo que necesitan ser salvados. Entonces es por ello que el principal medio somos nosotros. El principal medio por el cual los hombres pueden llegar a hacerse esta pregunta, ¿soy o no soy salvo? Somos nosotros. Es nuestra misión como iglesia presentar a los hombres con este algo en que creer. Dios nos ha llamado a todos los creyentes a propagar su evangelio. Y esto es de mucha importancia y urgencia. Los hombres no van a poder tener fe en el Hijo de Dios si no conocen que hay un Hijo de Dios. Arthur Pink decía, es el testimonio personal de los creyentes y la predicación de la palabra que son los medios divinamente designados para la propagación del cristianismo. ¿Sí? Testimonio de los creyentes, predicación de la palabra. ¿Sí? Los principales medios divinamente designados. Y Calvino decía, Dios usa la agencia del hombre u obra inmediatamente por su propio poder. Es siempre por su palabra que se manifiesta a aquellos quienes él desea atraer a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la procedencia de la fe? La predicación de la palabra. Y la proclamación de Cristo de boca de los hombres. Entonces lo vemos aquí con la mujer samaritana ejemplificada. Y hablemos un poquito del testimonio personal. Diría uno, ¿qué debo proclamar? ¿Es suficiente decir, ven a la iglesia? ¿Es suficiente decir, acompáñame? Puede que sí. Sí. Puede que sea suficiente. Pero puede que también no tengas esa oportunidad. Yo creo que todos nos hemos topado con personas que están cerradísimas a la religión y todo lo que implica religión y todo lo que rodea a la religión. Y entonces, en el momento que tú abres tu boca para decir, ven, acompáñame, ya están diciéndote que no. Porque así son las personas, están cerradas a estas ideas y no quieren nada de esto. Y entonces muchas veces, aunque a lo mejor, lo más fácil para nosotros es decir, ven, acompáñame a la iglesia, no siempre vamos a tener esa oportunidad, si no siempre vamos a tener esa facilidad. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo apuntar a esta persona a un Cristo si la persona no quiere? Y es aquí donde entra la principal ventaja que tenemos nosotros para propagar la fe. ¿Sí? A pesar de que los hombres pecadores son un medio no muy eficiente, no muy efectivo, no ideal si lo quieres ver así, tenemos una cierta ventaja y es nuestro testimonio personal. Nuestra experiencia personal es nuestra principal ventaja. Ligada al testimonio y a la palabra, nuestra experiencia personal es el primer y es el mejor cebo que tenemos para pescar a los hombres. Lo hemos ejemplificado con la mujer samaritana. ¿Sí? Las palabras de la mujer fueron: este hombre me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Sí? Está utilizando su testimonio personal como una herramienta para atraer a los hombres a Cristo. ¿Sí? Y fue bastante efectivo. Entonces, la mujer utiliza su experiencia personal para atraer a otros a Cristo. Los hombres probablemente conocían de la inmoralidad de la mujer, pero el simple hecho de que un cierto hombre que no hubiera sido visto en ese lugar pudiera con precisión describir la vida de esta mujer a tal grado que la causara a hacer este alboroto, fue suficiente para que los hombres mordieran el sabo. Entonces llega la mujer y dice, no, es que este hombre, es que me dijo todo lo que yo he hecho en toda mi vida, o sea, desveló toda mi inmoralidad como si nada, como si me estuviera viendo desde arriba todo el tiempo. Y eso fue suficiente para que los hombres dijeran, a ver qué está pasando aquí. Incluso si no creían, incluso si eran escépticos a eso, a lo mejor el chismecito, ¿no? Pero eso fue suficiente. Spurgeon decía, los testigos de otras cosas exageran, pero los testigos de Jesús siempre se quedan cortos. ¿Sí? No hay un testimonio de experiencia personal que pueda describir lo que es estar en Cristo. Siempre te vas a quedar corto. ¿Sí? Y eso significa que todas tus palabras nunca van a ser exageraciones. Obviamente hay que hacerlo con prudencia, con sabiduría, con mesura. No vas a alardear de milagros y cosas así, porque ese no es el punto. Pero eso ya es otro tema. Es más fácil que un hombre pueda identificarse con una realidad presente que para él es más como evidente, ¿no? Veíamos que Jesús constantemente utilizaba medios terrenales para convencer a las personas de fines eternos. Y esto es algo que tú y yo podemos aplicar también en cierto grado, utilizándonos a nosotros mismos y nuestro testimonio personal como ese medio. ¿Por qué? Si yo llego con una persona y le digo, no, pues es que Dios creador y es que el hombre pecador y Jesús salvador, redentor y pues infierno. Son conceptos que a lo mejor para una persona es, pues sí, son conceptos de religión a mí. O sea, qué bueno que tú creas eso, yo respeto tus creencias, ¿verdad? Pero no, pues yo estoy bien. Pero si le digo, es que a través de la palabra, a través de la predicación, es que Dios ha obrado en mi vida a tal grado que ahora esto que para mí era imposible no hacer, ahora lo hago, ahora no lo hago y no batallo en nada. ¿Sí? Mi experiencia personal, la transformación de mi vida, ¿sí? La forma en que he cambiado como persona, la forma en que mi casa, mi familia, ¿sí? Ha disfrutado de este cambio, es innegable. Y la causa de esto no es otra más que la palabra de Dios y su obra en mí. Y eso es algo innegable. Y ese medio lo puedes utilizar tú porque es algo que tú mismo estás viviendo. Entonces el testimonio personal es nuestra principal ventaja. Muchas veces cometemos el error de presentar el Evangelio de una forma meramente doctrinal. En sí no hay mucho error en esto. Y no está mal llegar y meramente presentar doctrinas, siempre y cuando lo hagamos con mucha sabiduría. Pero sí hay un, error cuando solamente hacemos esto y lo dejamos ahí. Si atacamos constantemente a las conciencias de los hombres solamente con doctrina y con decir eres un pecador, Dios te creó y no estás cumpliendo el propósito que Dios creó para ti y te vas al infierno por eso, no le estás haciendo un favor a nadie. Sería mejor que te quedaras callado. Entonces, mi invitación a creer, mi presentación de Cristo a los hombres, naturalmente va a contener doctrina. Pero es mi testimonio lo que da evidencia de la vida en esa doctrina. ¿Sí? Es mi testimonio lo que da evidencia de la vida en esa doctrina. ¿Sí? No son simplemente hechos, no son enseñanzas, no son instrucciones. ¿Sí? La palabra decimos que es viva. Eso significa que transforma mi vida constantemente. Y es mi testimonio personal el que da evidencia de eso. En 2 Corintios 3, 5 y 6, leemos que dice: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Sí? No es que nuestro testimonio sea lo que los convierte, sino que es nuestro testimonio una herramienta que Dios está utilizando para que su palabra haga un efecto en las personas. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es mi experiencia personal con Cristo? ¿Sí? ¿Tengo una experiencia personal con Cristo? No estoy hablando de un milagro de sanidad. No estoy hablando de una vez que pedí un carro y sí me llegó. No estoy hablando de la vez que, una vez abrí mi celular y tenía 5,000 pesos y pues yo dije, Dios plan. ¿Sí? No estoy hablando de eso. ¿Sí? Hablo de una vida transformada por el completo al conocer el amor de Dios que fue expresado en la obra del Hijo. ¿Sí? Ese es mi testimonio personal. ¿Cómo es que este amor que fue expresado a mí ha transformado mi vida de una forma que es evidente e innegable? Entonces, en este creer hablamos de la procedencia, ¿no? Y hablamos del testimonio personal. Pero ahora hablamos también de que el creer debe tener un objeto. ¿Sí? La fe debe tener un objeto específico. Si seguimos en la narración de Juan, observamos que el mensaje llegó a los hombres por medio del testimonio personal de la mujer. Pero el mensaje de la mujer no convirtió a los hombres a Cristo. ¿Sí? El mensaje fue una invitación a probar por ellos mismos. El mensaje de la mujer en sí no tenía salvación. El mensaje de la mujer no salvaba. ¿Sí? Y a pesar de esto, en el versículo 40 de Juan vemos que dice: de modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. El mensaje de la mujer no fue suficiente para producir fe, pero fue suficiente para llevar a los hombres a interesarse por este tal Jesús. Entonces, el simple testimonio de esta mujer logró traer a los hombres a buscar el conocimiento de Cristo. Sobre esto, Calvino decía: es, en algunos aspectos, un comienzo de fe cuando las mentes están preparadas para recibir la doctrina. En el momento que los hombres habían mostrado este interés genuino por ¿será este el Cristo? Es como vamos a llamarlo un retoño de la fe, si lo quieres ver así. Si era algo que estaba como preparando, así como la tierra la estás preparando para empezar a poner algo ahí. No es que el mensaje de la mujer hubiera provocado fe en los hombres, es que el mensaje de la mujer preparó el camino para que la palabra de Dios pudiera llegar a los hombres. Tal vez algunos creyeron en las palabras de la mujer cuando hablaba de este profeta. Pero considerando el contexto samaritano, seguramente ellos creyeron en el Taeb, ¿sí? En su figura profética, no en Cristo. ¿Sí? Ellos estaban creyendo, pues el Mesías que yo espero, esta mujer está hablando de ese, pues seguramente es. ¿Sí? Entonces su fe no estaba colocada en Cristo, estaba colocada en otra cosa. La fe no es una creencia cualquiera en lo que sea similar o entre en la misma definición que Jesús. Primero que nada, es imposible que exista algo que entre en la misma definición que Jesús. Segundo, de acuerdo con la Biblia, la fe debe estar puesta en algo específico. La fe que salva tiene un objeto específico. ¿Sí? Está apuntada, dirigida, colocada en algo específico. Los hombres samaritanos, en la declaración que hacen en el versículo 42, expresan una idea interesante cuando dicen: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. ¿Sí? Hablando a la mujer. Y le dicen a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Los hombres, antes de haber escuchado a Jesús mismo, habían colocado su fe, su creer, en las palabras de la mujer. ¿Sí? El objeto de su fe estaba errado. Por ende, no tenían fe que salvaba. E incluso podemos ver ejemplos de esto en la Biblia. En Hechos 26, versículos 27 y 28, te lo leo, dice: Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Es Pablo hablando. Entonces Agripa le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Entonces quiero que notes dos cosas. El rey creía en las palabras de los profetas. ¿Creía en Cristo?
No.
Porque él mismo dijo: no soy cristiano. Es cuando dice: me persuadirás a que me haga cristiano. Entonces puedes creer en las palabras de los profetas, puedes creer en los hechos bíblicos, pero puedes no creer en Cristo. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Puedes creer en los hechos, más puedes no creer en el Hijo de Dios. Y este es un caso no tan ajeno a muchas personas que dicen ser cristianos. Muchos dicen tener fe meramente por estar de acuerdo con las palabras de un cierto predicador o un grupo de cristianos. ¿Sí? O muchos dicen: yo creo en la iglesia. Y su fe está colocada en la iglesia. Yo creo en la religión. ¿Sí? Porque la religión me ha ayudado. ¿Sí? Y su fe está colocada en la religión. Entonces, la fe debe tener un objeto específico. Los hombres habían creído, pero ese creer no era suficiente. Sabemos que su creer cambia de las palabras de la mujer a la verdadera revelación, porque dicen: nosotros mismos le hemos oído. Entonces, estos hombres progresaron de creer en la palabra de una mujer a creer en las palabras del verdadero Hijo de Dios. Leon Morris decía: la mujer podría presentarles a Jesús, pero la fe no es la fe siempre y cuando se base en el testimonio de otro. Debe de haber un conocimiento personal de Cristo para que se haya una experiencia cristiana auténtica. ¿Sí? Si tu fe está puesta no en Cristo, sino en otra cosa que está como ahí a los alrededores de Cristo, no es fe que salva. Y entonces, ¿cuál es el objeto de la fe? ¿Cuál debería ser el objeto de la fe? La respuesta corta: Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luis Berkhof define la fe como: la fe salvadora es una convicción forjada por el Espíritu Santo con respecto a la verdad del Evangelio y una confianza en las promesas de Dios en Cristo. ¿Sí? Es una convicción forjada por el Espíritu Santo con respecto a la verdad del Evangelio. Vamos a enfocarnos en eso, ¿sí? Con respecto a la verdad del Evangelio, ¿sí? Las palabras de Dios. La fe debe estar enfocada, cimentada en las palabras de Dios. Sin el objeto correcto en el cual creer, la fe no es más que una creencia nula. No es una fe que salva. Y aun si un hombre dijera: creo en estas palabras que me dicen, por ello voy a vivir conforme a estas palabras. Si yo creo en el estándar moral o ético de la Biblia, si creo en lo que enseña el cristianismo. Si su fe no está puesto en Cristo como su Salvador, no es fe que salva. Vance Havner conectaba esta misma idea con Job, diciendo: ¿con qué frecuencia es la vida cristiana más profunda, o como sea que la llamen, rumores? La hemos escuchado en un sermón, la hemos leído en un libro, pero hasta ahí. Job lo sabía de memoria, no de oídas. Y él dijo, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Podemos tomar a Job como ejemplo. Creía, pero hasta que le fue revelado, pudo decir verdaderamente y genuinamente, ahora mis ojos te ven. Entonces, recapitulando, tenemos dos factores que constituyen al creer. Tenemos la procedencia. La fe llega por algún medio y generalmente ese medio son los creyentes y su experiencia personal. Y tenemos un objeto. La fe no es una creencia sobre cualquier cosa. Hay algo específico en lo que se debe de creer. Si no se cree en ese objeto, la fe no es salvífica. Entonces vamos a hablar ahora de dos elementos en el creer. Dos elementos y un tercero añadido. Los hombres samaritanos dijeron, ya no creemos por lo que tú has dicho. Es decir, ya no creían en las palabras de un hombre, una mujer más específicamente. Dijeron, porque nosotros mismos le hemos oído. Es decir, ahora creían en las palabras de Cristo, porque ellos mismos lo habían escuchado, en las palabras de Dios. Y finalmente confiesan, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y es específicamente en esta confesión que encontramos, de manera muy condensada, dos elementos de la fe que estos hombres profesaban. Su fe, evidenciado por su confesión, era fe que salvaba. Y en su confesión ellos demuestran dos cosas. Uno, sabían quién era Jesús. Y dos, confiaban en él. En su confesión demostraron saber quién era Jesús y confiar en él. Entonces, como lo demuestra la confesión de estos dos hombres, la fe ocupa, como mínimo, el intelecto y la confianza. Entonces hablemos del intelecto. Como se menciona previamente, el Evangelio es inevitablemente doctrinal. ¿Sí? El Evangelio por su naturaleza es doctrina. Es imposible presentar el Evangelio sin doctrina. Esto implica que para que un hombre pueda creer, es necesario que primero sepa. ¿Sí? Es necesario que tenga un cierto conocimiento sobre ciertas cosas. No significa que se tiene que convertir en un experto, pero sin conocimiento de lo esencial para la fe, el hombre no puede creer acertadamente. ¿Sí? La fe salvadora debe ser intelectual. La fe cristiana debe contener un aspecto intelectual. ¿Sí? No es algo que podamos omitir, separar o descartar. ¿Sí? Calvino decía, la fe, sin embargo, consiste en el conocimiento de Dios y de Cristo. Y luego decía, el verdadero conocimiento de Cristo consiste en recibirlo como es ofrecido por el Padre, es decir, como investido con su evangelio. Porque como Él es designado como el fin de nuestra fe, no podemos tender directamente hacia Él, excepto bajo la guía del evangelio. ¿Sí? Hay solamente un Cristo, y ese Cristo es presentado en el Evangelio. La fe es intelectual porque requiere que conozcamos a este tal Cristo. Si no tenemos este algo en que creer, la fe que podamos tener no es fe que salva. Entonces, no podemos ignorar el hecho de que es necesario que el hombre debe ser capaz de entender, hablando de una comprensión teórica. Si meramente estamos hablando de una comprensión teórica. Si entiendo los hechos, entiendo la historia, si lo comprendo. Si mi mente se lo sabe, así como aprendí cómo hacer esta receta de pastel o aprendí cómo hacerme un cereal cuando estaba chiquito. ¿Sí? Mi mente sabe hacerlo, lo entiende. Dios dio al hombre, y solamente al hombre, el intelecto para poder entender estos hechos. Es parte de nuestro ministerio como siervos de Dios dar a conocer el mensaje del Evangelio de una forma que sea comprensible para quienes escuchan, ¿sí? Esto es algo que ya habíamos mencionado en algunas sesiones atrás. Y finalmente es, en mi predicación del Evangelio yo tengo que saber a quién estoy predicando y saber entonces cómo debo predicar. Si estoy predicando a un niño, lo voy a hacer tal vez con palabras sencillas, frases cortas, frases sencillas, verdades concisas. Si lo estoy haciendo con un señor, tal vez puedo detallar más, describir más, entrar más en historia. Si lo estoy haciendo con un historiador, tengo que saber de historia. Si lo estoy haciendo con un científico, tengo que saber de ciencia. Entonces, tengo que saber. La fe requiere de intelecto. Pero hay que ser muy claros en esto. El evangelio no es una competencia de intelectos. El intelecto es una herramienta para la expansión del reino. Entonces, no se trata de yo ser más listo, de yo saber más. Mi intelecto no es más que una herramienta para la expansión del reino. Entonces, el primer elemento en la confesión, intelecto. El segundo elemento es confianza. Creer en Cristo requiere el intelecto, pero el intelecto por sí solo no es suficiente para creer en Cristo. Como lo veíamos con Nicodemo, un caso muy claro, a pesar de que conocía todo sobre la ley, hacía falta algo crucial para que tuviera fe verdadera. Los mismos samaritanos tenían una noción sobre este taef, pero esto no era verdadera fe. ¿Sí? Sabían, podemos decir que sabían, ¿sí? Tenían algún conocimiento teológico básico, si lo quieres ver. Sabían suficiente, supongamos. La verdadera fe, en conjunto con el conocimiento de lo esencial para salvación, requiere también una confianza sobre aquello que se conoce. Calvino decía, la fe es una confianza firme y eficaz, no una mera noción. ¿Sí? No es nada más un tengo una idea y ahí lo dejo. Es un confiar en eso que conoces. Entonces, si regresamos al recuento de Juan, Juan dice que los hombres decían, los hombres samaritanos, hemos oído y sabemos, pero presta atención a lo que afirman saber. Ellos dicen, sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Su fe no se limitó a un ejercicio intelectual, no se quedó en un ahora sabemos, sino que culminó en esta confesión de decir, este es el verdadero Salvador del mundo. Y en esta confesión muestran que su percepción había sido cambiada totalmente. El simple hecho de que reconocieran a Cristo como el Salvador del mundo implica que reconocían que el mundo necesitaba ser salvado. ¿Sí? El hecho de que reconocieran esta necesidad del mundo implica que sabían el estado del mundo, es decir, el pecado. El hecho de que reconocieran que el mundo estaba corrompido en pecado, implica que también reconocían que ellos estaban corrompidos por el pecado. ¿Sí? Y finalmente, el hecho de que reconocieran ellos que estaban corrompidos por el pecado, implica que reconocían que necesitaban un Salvador. ¿Sí? Entonces, su fe no era solamente conocimiento, era una confianza en Cristo fundamentado en el conocimiento. Por eso ellos confesaron, este es el verdadero Salvador del mundo. Sé quién es Cristo, sé que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sé que soy un pecador, entonces Él es el que salva. Su confesión usó su intelecto y usó y depositó su confianza en Cristo. La Iglesia Reformada comúnmente se refiere a esto como la característica fiduciaria de la fe. Sí, fiduciaria. Si tienes oportunidad, te recomiendo que busques un poquito de esto. Hay algunas cosas bastante interesantes. Es un estudio muy extenso, pero hay unas cosas muy interesantes. Entonces, la característica fiduciaria de la fe la definen como el conocer a Cristo y confiar en Él como Salvador. Es mirar a Jesús como la única fuente de salvación. Tristemente, unos tantos muchos pueden llegar a conocer mucho de Dios, pero nunca depositar su fe en Dios. Un caso claro de esto es Martín Lutero. No sé si alguno de aquí ya ha leído o estudiado un poco de Martín Lutero. Martín Lutero básicamente se dedicaba a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y leer y leer y leer y aprender y aprender y aprender día, noche. Se dice que duraba hasta 3 días ayunando solamente para poder estudiar la palabra. Y a pesar de eso, él mismo escribe. Te leo esta cita de Lutero. Dice: "No es contra toda razón natural que Dios, por su mero capricho, abandona a los hombres, los endurece, los condena, como si se deleitara en los pecados y en tales tormentos de los desdichados por la eternidad. Él que se dice que es de tal misericordia y bondad, esto parece inicuo, cruel e intolerable en Dios, por el cual muchos han sido ofendidos en todas las edades. ¿Y quién no lo sería? Más de una vez fui llevado al abismo de la desesperación para desear no haber sido creado. Amar a Dios, lo odiaba." Lutero conocía, ¿sí?, y a cierta forma creía. Él, de cierta forma, está afirmando que fue creado por Dios cuando dice deseaba no haber sido creado. Y a pesar de esto, dice, lo odiaba. ¿Sí? Tenía la parte de intelecto, pero no había depositado su confianza en Dios. Entonces, no es suficiente creer en las palabras. Debemos estar totalmente convencidos a tal grado que la promesa de salvación que es hecha a los que verdaderamente creen se convierte en mi salvación. ¿Sí? Es depositar nuestra confianza totalmente en Cristo. Herman Babnik decía: "Solo por la fe una promesa se convierte en nuestra posesión." Y cuando vamos a la confesión de fe de Westminster, dice: "Los actos principales de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo sobre Cristo para justificación, santificación y vida eterna." Entonces, cuando hablamos de confianza, estamos hablando de que esto que conocemos, ahí vamos a colocar nuestra confianza. El conocimiento de la palabra como mera teoría nunca va a ser suficiente para salvar a un hombre. En Juan 3:16 leemos que dice: "Todo aquel que cree." ¿Sí? No dice "todo aquel que sabe." Entonces, hay una aclaración importante, ¿no? Es todo aquel que cree. La fe requiere confiar en Dios y en su palabra. Requiere confiar en la obra de Cristo. Simplemente saber es inútil. Decir "creo en Cristo" cuando es genuino, es decir, creo que necesito salvación. Creo que Él es el Salvador del mundo. Y todo esto, como dice en Efesios 2:8, "porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios." ¿Sí? Entonces, la fe no procede de nosotros. Entonces, en conclusión, para terminar, son 6 puntos. Primero es, debemos predicar y proclamar el Evangelio. Los hombres necesitan conocer a Cristo, ¿sí?, para poder llegar a tener fe. Si no conocen que existe un Cristo, no pueden ser salvos. Entonces debemos predicar y proclamar el Evangelio. Spurgeon decía: "No desanimes nada que tienda hacia la fe en Cristo." ¿Sí? Y tomaba el ejemplo de la mujer que tocó las vestiduras de Jesús. ¿Sí? Su fe estaba colocada tal vez un poco desviada, en el sentido de que había malentendido quién era Jesús. ¿Sí? Ella estaba viendo a Jesús como este hombre que sanaba personas, ¿sí?, como este hombre que hacía milagros, sino como un salvador como tal. Pero finalmente había creencia, ¿sí?, creía en Jesús. Jesús tomó esto y fue más allá. ¿Sí? Entonces, lo que Spurgeon argumenta es: no desanimes nada que tienda hacia la fe en Cristo. Si una persona está en una iglesia que tal vez no estés de acuerdo con su doctrina, si ese es el medio que Dios está usando para que la persona llegue a Cristo, no desanimes nada. ¿Sí? Segundo, el testimonio personal es nuestra principal evidencia de la fe. ¿Sí? Nuestro testimonio es nuestro mayor, es nuestra mayor ventaja. Testimonio personal es la principal evidencia de nuestra fe. Tercero, la fe debe estar puesta en Cristo. El objeto de la fe debe ser Cristo. Cuarto, la fe demanda el intelecto. La fe demanda el intelecto. Nadie puede conocer, nadie puede creer, perdón, si no conoce y entiende. ¿Sí? Quinto, la fe requiere depositar nuestra confianza en Cristo. Conocer no es tener fe. Y por último, la confesión es el primer resultado natural y consecuente de la fe. Ahí en las notas están los 6 puntos. La confesión es el primer resultado natural y consecuente de la fe. ¿Sí? Lo vimos con la mujer samaritana cuando fue revelado Cristo. Lo primero que hizo fue proclamarlo. ¿Sí? No es este. Y lo vemos con los hombres samaritanos que ahora conocieron y decían, este es el verdadero Salvador del mundo. ¿Sí? Entonces la confesión es una parte importante. ¿Sí? Es algo crucial para nosotros. Si no hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, estamos con una fe incompleta.